25 listas declaradas inadmisibles por el Jurado Nacional de Elecciones. 91 candidatos con sentencias por delitos dolosos, incumplimiento de obligaciones y violencia familiar. 2 candidatos excluidos del proceso electoral por tener sentencias por corrupción y malversación de fondos. Todo esto como antesala del periodo de campaña electoral. ¿Cómo es posible que personajes con sentencias firmes de dolo por corrupción y malversación se postulen a un puesto de autoridad pública? ¡Qué cara dura, ¿verdad? Lo peor es que esto no es atípico. Por el contrario, desde hace algunos procesos parece ser una tendencia. Así que, aplicando su lógica, ¿por qué no intentarlo? Si el poder parece ser un lugar idóneo para continuar con estas prácticas delictivas que enriquecen los propios bolsillos. Nuestro sistema electoral echa una cañería con huecos. La falta de voluntad política o el exceso de voluntad por parte de grupos de poder hacen que la debilidad institucional se mantenga como está, o tal vez, si es posible, que empeore para que sea más sencillo contribuir con la coladera de favores y dádivas. Mientras tanto, no deja de resonar como un zumbido imposible de evadir un incesante por qué. ¿Por qué tenemos que elegir al menos malo? ¿Por qué tenemos que aceptar las maniobras de los actuales alcaldes para mantenerse en el poder pese a la ley que prohíbe la reelección? ¿Por qué nos dejamos humillar? Se están burlando de nosotros y con mucho descaro. ¿Realmente no podemos hacer nada? ¿Acaso los electores no somos mayoría? ¿Acaso esta no es una democracia? Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos al episodio 17.
¿Qué tal, amigos? Soy Ramiro Escobar, periodista y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Conduzco este podcast, Amigos con Derechos, que está dedicado, como ustedes saben, a compartir con todos ustedes cuál es el impacto de la falta de respeto de los derechos humanos en nuestras vidas o la existencia de ellos. Hemos tocado varios temas en el año, este es el episodio 17, pero hoy vamos a decirles con toda sinceridad que estamos de luto, ¿no? Estamos indignados, estamos conmocionados, pero no estamos paralizados, que es lo importante. Nosotros habíamos pensado tocar en todo este programa el tema de cómo el proceso electoral regional y municipal se convierte en una coladera, se convierte en un lugar donde, o un momento en el cual postulan personas controvertidas, cuestionadas y hasta sentenciadas. Vamos a hablar de eso en la primera parte, pero en la segunda parte, ¿no?, de esta edición especial dedicada a la lucha contra la corrupción, vamos a hablar de algo tan concreto como la podredumbre del sistema de justicia. En esta primera parte nos acompaña para hablar de algo que tiene que ver con lo que estamos comentando, con la corrupción en general, es por qué los gobiernos regionales y municipales se convierten en una suerte de mercado laboral para la corrupción, por qué las personas que postulan tienen serios cuestionamientos y hasta sentencias. Nos acompaña para eso Flor Bazán, especialista y analista en temas electorales, que fue abogada en la Secretaría del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo te va, Flor? Bienvenida.
Hola,
a Amigos
días.
Con Derecho.
Buenos
y
días.
Nos acompaña también Martín Calderón, periodista y colega del diario La República. ¿Cómo te va, Martín? Bienvenido.
Buenos días, mucho gusto estar aquí.
En la segunda parte, para hablar del problema de la corrupción en general, va a estar con nosotros Susana Silva, coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Pero a ver, comencemos a generar esta conversación. No podemos evadir este tema que nos está tocando a todos. Hemos visto que la justicia termina siendo una payasada, un tráfico de influencias, es escandaloso lo que hemos escuchado, y ayer ha salido un juez, el juez Sinostroza, diciendo que eso no es punible, que están violando sus derechos, cuando claramente parece no haber una conciencia mínima de cuál es el problema, y aun cuando algo no sea estrictamente legal, es inmoral. ¿Qué es lo que está pasando? Conversemos de eso en algún momento, pero ¿qué es lo que está pasando? Veamos esto a la luz de este gran problema. Estamos viendo que el sistema de justicia no funciona. Está sometido a un tráfico de influencias de espanto. ¿Por qué ocurre eso cuando se genera o se aproxima a un proceso electoral regional y municipal? Y entonces uno ve, nota de Martín en La República, más de 23, son 23, ¿no?
Sí, en nivel general. Y solo en Lima hay 4 listas que están llevando candidatos que tienen sentencias por alimentos.
O sea, señores que están con sentencias por no pasar alimento a sus hijos, O sea, ¿qué está pasando? Y Flor, ¿qué es lo que pasa para que las autoridades electorales funcionen, no sé si como una coladera, pero tengan grietas por donde pasan estos casos? ¿Qué es lo que pasa? A ver, Martín, ¿cómo rastreas esto de que hay estos tipos que están con sentencia por juicio de alimentos y están candidateando?
El Jurado Nacional nos da la opción de ver los antecedentes de cada candidato. Es responsabilidad ya de los electores y nosotros los periodistas hacerles llegar la información. Hay una plataforma que está habilitada por el Jurado Nacional. Es una plataforma virtual en la que puedes acceder a los antecedentes. Los candidatos están en la obligación de poner la información. Entonces empezamos a revisar las hojas de vida y detectamos que solo en Lima hay 4 listas que están llevando entre sus postulantes a regidores a candidatos con sentencias por alimentos y hasta por violencia familiar. Entonces aquí lo cuestionable es, si no han podido cumplir con su familia, ¿cómo van a cumplir con la sociedad? ¿No? ¿Y qué pasa con estos partidos que están llevando en sus listas a estos candidatos cuestionables?
¿No? ¿Y qué partidos son? Digámoslo con toda claridad. ¿Cuáles son?
Estamos, por ejemplo, en violencia familiar, que me parece el caso gravísimo, está postulando el regidor Francisco Villavicencio Estrada por Alianza para el Progreso. Yo me comuniqué con Alianza para el Progreso para que me digan por qué ha incluido en su lista y se comprometieron a responder y finalmente hasta no hubo respuesta, ¿no? En caso de sentencia por alimentos está Restauración Nacional, Acción Popular y Perú Libertario. Estos 3 partidos están llevando a sus postulantes a regidores a personas con sentencia por alimentos. Ellos sí han respondido, aseguran que las sentencias han sido cumplidas y efectivamente cuando uno entra a revisar la lista de deudores morosos, ellos no figuran, pero sí fueron sentenciados en su momento, cumplieron con la sentencia, ¿no? Y pasaron la pensión alimentaria, ¿no? Lo cuestionable aquí es una cuestión ética, no es legal.
Nuevamente, no estamos en ese tema. Flor, ¿qué es lo que hace que ocurran estas cosas? Porque Martín está contando que hay una base del jurado que dice, estos señores tienen esto. Ey, ¿pero para qué sirve? O sea,
a ver, es importante que la ciudadanía sepa lo siguiente. Hay diferentes momentos, nosotros ya estamos incursos en el proceso electoral. Desde la convocatoria hasta que se cierre, ya estamos en proceso electoral. Entonces, hay distintos momentos en los cuales las organizaciones políticas pueden seleccionar de manera adecuada a sus candidatos.
¿Eso cuándo es?
Por ejemplo, tenemos el instrumento de la ventanilla única. En un primer momento...
¿Qué es la ventanilla única?
La ventanilla única...
Expliquemos con detalle a nuestro...
Muy bien. La ventanilla única...
Televidentes y oyentes.
Exacto. ¿Sí? La ventanilla única es una herramienta para las organizaciones políticas, ¿ok? Mm. Es una herramienta que se creó con una ley y además tiene un reglamento.
¿Para qué sirve?
Sirve para que las organizaciones políticas consulten sobre las personas que desean presentar a los jurados electorales especiales como candidatos. Ejemplo, la ventanilla única empezó a funcionar el 22 de diciembre, porque funciona 10 días antes de la convocatoria del proceso electoral, la fecha límite de convocatoria, y cierra el día en la fecha límite de presentación de candidaturas, que fue el 19
de junio.
Entonces,
el mecanismo es así, lo que cuenta Martín. Hay un señor de Alianza por el Progreso, o sea, a ver, de Alianza por el Progreso se presenta un grupo de personas y dice, queremos ser, ¿no?, candidatos. Entonces, el representante, el personero de Alianza por el Progreso, debe ir
solicita,
ahí.
Solicita, es facultativo. Ese es uno de los temas, no es obligatorio.
¿Por qué no es obligatorio?
Eso es facultativo, es una herramienta para las organizaciones. Un personero va, pide su clave, se le da su clave y entonces él puede, lo que hace la ventanilla es consolida toda la información de diferentes bases. Por ejemplo,
Poder Judicial,
sentencias firmes, sentencias condenatorias firmes, también puede órdenes de captura a nivel nacional, internacional, también les da esa información, también les da información sobre deudas a nivel tributario,
Infocor,
municipales, ¿no? Les da la información, entonces ellos pueden ver, visualizar si el candidato A tiene todos estos inconvenientes y ellos son los que deciden si lo presentan o no lo presentan. Supongamos que lo presentaron.
Sí.
¿Ya? Supongamos que lo presentaron. Lo presentaron ante el Jurado Electoral Especial, porque ahora ya están funcionando 93 jurados electorales especiales y ellos están en plena calificación de solicitudes de inscripción de listas, regionales y municipales. Entonces, entra a calificación y el Jurado Electoral Especial debe determinar si es que cumplen con los requisitos. Entonces, si es una candidatura municipal, irán a la Ley de Elecciones Municipales y ahí hay una serie de requisitos. Uno de los requisitos que, por ejemplo, Martín señala, que está en la Ley de Organizaciones Políticas, es el siguiente. Si un candidato tiene una sentencia firme...
Sentencia firme ya confirmada, que debe cumplir.
Exacto. Él debe de haberlo consignado en su hoja de vida. Porque los candidatos presentan, no solo la solicitud, cada uno presenta una declaración jurada de hoja de vida, firmada por puño y letra del candidato.
¿Tienes información si estos señores presentaron su hoja de vida?
Exactamente. Ellos incluyeron en su hoja de vida las sentencias. Solo se incluyen sentencias firmes. Y otra apunte sobre la ventanilla única. Solamente el 30% de los candidatos que están postulando en estos momentos han pasado por la ventanilla única, según ha informado el Jurado Nacional de Elecciones. Y esto responde a que es facultativo, no están obligados, ¿no?
Y ojo, lo importante aquí, bueno, ahorita yo me imagino el jurado debe hacer el cruce, o sea, es la información que ha salido en los medios, pero debe haber un cruce porque va a emitir seguramente ya el informe final. ¿Qué sucede? Lo importante es ver de todas esas consultas quiénes han sido postulados, porque muchos no, o sea, muchos no han sido postulados. Puedo haber consultado N veces por tal full. Por ejemplo, el candidato A no me cumplía, el candidato B no me cumplía, el candidato C no me cumplía. Ah, voy consultando yo, organización política, a través de mis personeros, y voy seleccionando quién es realmente el candidato más idóneo. Debería ser así.
¿Tú sabes si en el caso de Alianza por el Progreso se hizo ese proceso con ese señor?
Ellos han consultado la ventanilla única, pero hay que tener en cuenta que la Alianza por el Progreso es el partido político que está presentando la mayor cantidad de listas a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, lo que me comentaban en Restauración Nacional es que ellos crearon un grupo de especialistas enfocados en elegir a los candidatos, pero que no se dieron abasto. Eso no puede ser una excusa. No nos dimos abasto para entrar en detalle en cada uno de los candidatos. Usamos la ventanilla única. Hay otros partidos que ni siquiera la han usado o tienen
¿por qué no la han usado, por ejemplo?
Por ejemplo, en Lima hay un movimiento regional que se llama Patria Joven, que tiene a más de 200 candidatos y solamente ha realizado 30 o 40 búsquedas, según la última información que manejo. Y además tiene entre sus listas a un prófugo y a un personaje que ya está preso, está postulando desde la cárcel. ¿Pero qué pasa?
¿Qué partido es ese?
Es un movimiento postula, Patria Joven.
¿A quién postula? ¿La alcaldía de Lima?
Sí, no, en la región Lima. Patria Joven postula a la alcaldía de Ucayama en Huaral a César Balcázar Labrín, que está preso en estos momentos. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué puede postular? Porque no tiene sentencia firme. Ha apelado.
¿Qué es lo que sucede? A ver. Lo que sucede también es que uno de los requisitos, ¿no? Es, muy bien, usted tiene una sentencia firme, debe consignarla en la hoja de vida. Si no lo hubiera consignado, entonces podría ser pasible de exclusión. Exacto. Pero lo consigna, muy bien, lo consigna. Pero ahora tenemos que ver otra cosa. El artículo 8, por ejemplo, en el caso de elecciones municipales, y también tiene esta modificación en el tema en la ley de elecciones regionales, ustedes recordarán que el último semestre del 2017 se hicieron una serie de reformas. Muy bien, una de esas reformas es, por ejemplo, el haber incluido dentro de los requisitos para ser candidato, o los impedimentos, mejor dicho, para ser candidato, en el artículo 8 de la Ley de Elecciones Municipales, concretamente, también está en la de regionales y también está en la Ley Orgánica de Elecciones, que un candidato no puede ser candidato aquel que tenga una sentencia firme con calidad de autoría en determinados supuestos. Ejemplo, violación. Terrorismo. Ejemplo, terrorismo. Exacto. Incluso si estuvieran rehabilitados. ¿Ok? Entonces, puede que estos señores digan, yo ya cumplí mi sentencia y, bueno, estoy rehabilitado. Ojo, entonces ahí habrá que ver cómo es que el Jurado Electoral Especial aplica la norma y dice, muy bien, este señor cae en el supuesto de hecho, es una persona que ha sido condenada como autor, está rehabilitado.
¿Cómo se mide que esté rehabilitado? Eso es lo que no entiendo.
Lo que sucede es lo siguiente. En el caso de la rehabilitación, ellos deberían de haber iniciado un procedimiento, ¿no? Ya cumplieron su pena, ellos deberían de haber iniciado un procedimiento para que salga rehabilitado.
Hay un documento que certifique eso.
Claro, hay un pronunciamiento del órgano jurisdiccional. Pero además, ¿qué es lo que sucede? La modificación y la norma señala que estas personas no podrían ser candidatos aún estén rehabilitados. ¿Ok? Entonces, así estuviera rehabilitado, no podría ser candidato.
¿Qué? Hay vacíos legales. Porque, no,
y ahí hay un tema.
En el caso de los candidatos condenados por corrupción, por ejemplo, ellos no pueden postular, los que tienen sentencia firme.
Hay dos rubros. Uno en el que tienen, por ejemplo, violación, terrorismo, tráfico ilícito de drogas. Y hay otro vinculado al ejercicio de la administración pública, exacto, de la función pública.
Cohecho, corrupción,
todo si eso. Si son delitos contra la administración pública.
Vamos a hacer un breve corte de un minuto y continuamos conversando intensamente, veo, sobre este tema, ¿no? Que es un tema crucial en este momento en el que estamos tan sacudidos por los monstruosos actos de corrupción que estamos viendo en la escena pública. Amigos, estamos acá en Amigos con Derechos en esta edición especial sobre la alarmante, escandalosa, espantosa corrupción que sacude a nuestro país y que se ha visto evidenciada por unos audios que ha presentado IDL Reporteros sobre cómo se manejan los nombramientos en el Poder Judicial, cómo se trafica con las influencias y con las sentencias incluso. Y estamos acá hablando sobre lo que pasa cuando nos acercamos a un proceso electoral regional y municipal y vemos que hay estas, para hablar en términos muy actuales, pero igualmente penoso, estos goles por la guacha, ¿no? Estos señores que pasan, que tienen sentencia, no tienen sentencia firme, pero están presos por algo muy, muy, muy complicado. Martín, ¿qué otras cosas has encontrado en tus investigaciones en la República de personas que, aunque no tengan sentencia firme, están involucradas en delitos muy severos, ¿no?
Lo que me llamó la atención es que hay candidatos que, estando prófugos, siguen haciendo campaña, ¿no? Desde la clandestinidad, digamos, tienen órdenes de detención, están siendo buscados por la policía judicial y siguen haciendo campaña.
Lima,
¿no?
En provincias.
En Lima, región, en provincia. Walter Duviri, en Puno, está todavía siendo buscado por la policía y está postulando. Su candidatura sigue en evaluación todavía. En Lima Región también hay otro personaje que está postulando, que también por Patria Joven. Aquí tengo su nombre, es Javier Alvarado, gobernador de Lima, está postulando a la gobernación de Lima Provincias. Fue sentenciado por peculado doloso y se encuentra prófugo. Nosotros hablamos con el personero de Patria Joven, con los representantes de Patria Joven, y nos comunicaron de que efectivamente sigue con su candidatura.
¿Y ellos creen en su inocencia? ¿Creen en su inocencia?
Yo estoy seguro, ellos afirman que mientras no hay una apelación, una sentencia firme, puede seguir postulando, más allá de que si crean o no en su inocencia. Ya es un llamado a los electores, ¿no? A tener en cuenta estos antecedentes. Patria Joven es un movimiento que está llevando a un prófugo y a un preso. Así que hay que tener mucho ojo con este movimiento.
Se presenta en la región Lima. Ahora, los grandes partidos, o que se tienen como grandes partidos, o como partidos de peso, como el APRA, Fuerza Popular, o hasta el PPC, que es un partido que tiene influencia municipal, ¿han hecho algún movimiento para pasar por la ventanilla única y evitarse estos problemas?
Sí registran, pero en promedio, a nivel general, solamente 3 de cada 10 candidatos han pasado por la ventanilla única. Por eso que el partido político siempre tiene que ser el primer filtro para la elección de sus candidatos, pero no están cumpliendo con esa labor. Entonces, ¿qué queda? Que los ciudadanos accedan a la información que está en la web, que está en las redes, que está en los diarios.
¿Dónde se puede encontrar esa información en concreto? ¿En el jurado? ¿En el jurado?
Sí, en el jurado nacional de elecciones. Sí,
también, tú pones el nombre de un candidato y dices, a ver, este señor.
Claro, por ejemplo, el jurado nacional de elecciones tiene un sistema que ahora se llama Sistema Integrado de Expedientes Jurisdiccionales, SIGE. En la plataforma ustedes pueden encontrar, hay una ventanita, entonces hay lista de candidatos. Por ejemplo, un ciudadano como Puno. Yo soy de Puno, quiero saber quién va a mi alcaldía provincial o distrital. Entonces yo puedo seleccionar, ahí voy a lista de candidatos, selecciono la circunscripción, la provincia.
Veo quiénes son los candidatos.
Claro, el departamento, provincia, distrito. Y entonces van a salir todas las listas que se han presentado. Hago clic y se puede desplegar. Y puedo ver a los candidatos y podría ver las hojas de vida también a los candidatos. Entonces en las hojas de vida yo puedo saber si este señor... qué educación tiene, si es que en la parte de sentencias ha consignado sentencias, que es obligatorio, si también, por ejemplo, en la parte de rentas, bienes y rentas, que es un tema obligatorio también, entonces yo puedo ver y informarme. Puedo entrar también a Infogob, que también es otro link del Jurado Nacional de Elecciones, en donde puedo ver el historial de esta persona. Es decir, esta persona fue en algún momento vacado, fue autoridad, no fue autoridad, ¿no? Yo recuerdo un caso en el año 2014.
¿Cuál en concreto?
Por ejemplo, había un señor que, un candidato, no recuerdo ni la circunscripción ni mucho menos, pero que había sido cuestionado por el jurado electoral especial, se presentó una tacha contra este señor. Había pasado ya la publicación.
¿En qué departamento, qué provincia?
Era en el sur, uno de los departamentos del sur. ¿No?
¿Y Arequipa, alguno de ellos?
Creo que Ayacucho, si la memoria me se escriba, son tantos casos que uno a veces ha visto. Entonces, bueno, el señor fue tachado por un tema de domicilio. ¿Qué sucede? El señor, el candidato debe acreditar, ahora puede ser nacido, ¿no? Pero en ese momento era domicilio. Entonces, en ese domicilio tiene que acreditar a la fecha de presentación de listas 2 años continuos en la circunscripción por la que postula.
Claro, ese es el problema que tienen muchos candidatos incluso en Lima, ¿no?
Ok. Lima. ¿Y qué sucedía
que con no viven en el sitio y dicen que viven en el sitio?
Claro, pero por ejemplo ahora, con la modificación, una persona que nació en Madre de Dios y vive en Tumbes puede postular a Madre de Dios.
Alison, el alcalde Magdalena, por este eso, distrito postulando en Cañete. Cañete.
Claro, porque ha nacido,
es
creo,
un caso,
ahí, ¿no? Claro.
Que representa todo lo que está pasando. ¿Cómo le sacan la vuelta a la ley?
Pero eso es una modificatoria, es una de las modificatorias que se dio respecto al requisito de candidato en el último semestre del 2017.
¿El Congreso?
Sí, ¿no? El Poder Legislativo optó de repente para que haya una mayor participación. Bueno, concretamente, este señor fue tachado por domicilio. ¿Y qué sucede? El tachante decía, este señor no ha cumplido con los 2 años en la circunscripción, porque el señor había sido internado en un centro penitenciario durante 6 meses aproximadamente, que quedaba en otro departamento. Y efectivamente, el señor estaba había sido sentenciado y había estado en un establecimiento penitenciario en otro departamento. Entonces, bueno,
residió en la cárcel de otra jurisdicción.
Domicilió ahí, entonces no había pues un vínculo, el vínculo con la circunscripción con la que debería reputarse en la circunscripción con la que postula, se había roto, ¿no? Entonces, eso subió en apelación y el Jurado Nacional de Elecciones, el Pleno tuvo que evaluar esa situación y efectivamente determinó que el vínculo de domicilio se había roto, ¿no? Justamente.
No postuló.
No procedió su
candidatura. Martín, estaba pensando en tu labor de periodista. ¿Cuál ha sido la reacción cuando has hecho las consultas? Se ha mostrado preocupado. Por ejemplo, llama la atención esta reacción de Alianza por el Progreso, ¿no? Llamas y después no vuelven a contestar el teléfono. ¿Fue así?
Sí, pero no. Ellos simplemente me informaron que el área legal iba a emitir un comunicado, pero el comunicado nunca llegó hasta el cierre de la edición y días después tampoco llegó el comunicado.
¿De cuánto tiempo estamos hablando más o menos? Desde que
la publicación la hice hace como 5 o 6 días atrás y luego he seguido publicando más información de los candidatos y no obtuve respuesta. Ahora, lo que me sorprende, por ejemplo, de Restauración Nacional es que me digan, no pudimos ver todos los casos en detalle, son tantos candidatos a regidores a nivel nacional.
Pero podrían tomar una decisión,
¿no es cierto? Es la obligación del partido ver el caso a detalle. Si ellos no pueden saber a quién están llevando, menos aún van a saber a quién financia ese candidato.
O lo que podría
¿qué financiamiento está recibiendo? Y ahí viene el problema más grave aún, el financiamiento ilegal, que ya sabemos todos a lo que podría ser,
por ejemplo, los señores de Restauración Nacional, que ojalá nos estén escuchando, bueno, ya tienen el nombre del señor.
Sí,
pueden hacer algo y decir, mire, mejor no. podrían hacer eso, ¿no es cierto?
¿Podrían sacarlo de la lista si ya está inscrito?
Hay la posibilidad de, por ejemplo, renunciar, retirar también, ¿no? Hay un plazo incluso 60 días antes a la fecha de elecciones, esto es en agosto, hasta agosto, un candidato podría renunciar, podría retirar, o también de acuerdo a la organización política, siguiendo todo el proceso al interior de su organización, porque ellos tienen un estatuto, tienen normas que deben ser respetadas por el derecho de todos los ciudadanos, también podrían decidir el retiro de alguna candidatura. Por supuesto,
o sea, pueden hacerlo, no es que sí, no pueden hacer nada.
Legalmente están permitidos llevar su candidatura. Pero eso es lo que comentaba, por ejemplo, con el candidato Luis Ormeño Berrocal, que está postulando como regidor por Acción Popular. Yo conversé con el candidato a Lima. Yo conversé con el candidato Jorge Muñoz, el alcalde de Miraflores. Él se comunicó con el señor y me dice, sí, tuvo una sentencia en 1989, ya cumplió con su condena, ya cumplió con su la pensión alimentaria, su hijo ya es mayor de edad, ya vive en Estados Unidos, nada lo impide postular. Entonces estamos aquí ante una cuestión ética más que legal.
Claro. Es importante también que la ciudadanía se informe, ¿no? Es decir, yo creo que todos conocemos y hemos visto cómo hemos vivido el proceso de elecciones generales del 2016. Entonces sí es sintomático el hecho de que se presenten candidatos que incluso es de dominio público, que han sido cuestionados y que en ese momento, por ejemplo, estaban en un centro penitenciario. Pero aún así pudieron ser candidatos porque ¿qué? Se respeta los derechos de los ciudadanos de poder ser elegido, ¿no? Pero también está en la ciudadanía el hecho de decir, yo quiero a esos candidatos, yo quiero que esta persona me represente y no otorgarle el voto. El voto es un privilegio que uno le otorga a un candidato.
Un derecho que tiene que tomárselo uno en serio, ¿no es cierto?
Es un privilegio. O sea, uno está depositando su confianza, su representación en esta persona. Y no es la representación, es la representación de su comunidad, del lugar que quiere mejorar para sus hijos, para sí mismo. Entonces, informémonos, y si no estamos de acuerdo con los candidatos que las organizaciones políticas nos presentan, no les otorguemos nuestro voto.
A ver, ya lamentablemente tenemos que terminar esta conversación, pero le voy a pedir a cada uno en un minuto que resuma su intervención y quizá dé algunas sugerencias con miras al proceso electoral en ese momento en el cual estamos tan sacudidos por los indicios de corrupción. Martín, un minuto para concluir.
Lo que queda por parte de los partidos políticos es aumentar los filtros. Tienen la ventanilla única que no la están usando al 100% y también la responsabilidad de pedir a sus candidatos antecedentes, documentos, antecedentes penales, antecedentes judiciales, revisar a fondo las hojas de vida y también que no se pasen estos temas que ya son conocidos en el Congreso de falsificación de los estudios. No, ese es un punto clave. Y por parte de la ciudadanía, hacerle un llamado para que revisen las hojas de vida de los candidatos, que es información que está de acceso público, pueden entrar a las plataformas del Jurado Nacional de Elecciones para que revisen antes de votar. Lo que se tiene que hacer es un voto informado y un voto responsable. Conocer como mínimo los antecedentes de cada uno de las personas por las que va a votar este 7 de octubre. Eso es sobre todo.
Gracias, Martín. Martín Calderón, periodista del diario La República. Flor Bazán, mi intervención final.
Bueno, a las organizaciones políticas, seguirles haciendo un llamado. Han tenido las herramientas para hacerlo. Utilícenlas, seleccionen bien a sus candidatos. Sus candidatos tienen que ser las personas más idóneas, las que no presenten ningún problema para ellos también, para que logren fortalecer su institucionalidad al interior y al exterior, para que las personas crean también en las organizaciones políticas que son fundamentales en un sistema democrático. Y a los ciudadanos, infórmense, por favor, tienen las herramientas, tenemos todas las herramientas ahora a través de las plataformas del Jurado Nacional de Elecciones, a través de redes, a través de toda la información periodística que nos brindan. Hay que informarse e ir a votar de manera informada, un voto consciente, un voto informado, y a los organismos electorales también cumplan el papel que constitucionalmente se les asigna, ¿no? Cuanto más imparcial, objetivo, transparente para la ciudadanía, mayor también confianza en las instituciones. Las instituciones, las personas pasan, son las instituciones las que quedan. Y en este momento tenemos que salvar nuestras instituciones. Somos un país maravilloso, pero eso no depende de las personas, depende de nosotros mismos. Elijamos bien, todos, elijamos bien.
Gracias, Flor. Flor Bazán, especialista y analista en temas electorales, que fue abogada de la Secretaría del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a volver en breve con Susana Silva, coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, pero antes, recoger lo que han dicho nuestros invitados ahora, ¿no? Piensen bien. Votar no es como cruzar un semáforo donde uno rápidamente dice verde, rojo, ámbar. Es una operación más compleja. O en todo caso, hay que concebir que hay una luz roja cuando se ve que un candidato tiene o está vinculado a hechos de corrupción o hechos penales de diverso tipo. Entonces, respetémonos como electores, no elijamos a cualquier persona, y a los señores de los partidos o movimientos políticos que van a postular Restauración Nacional, que habla tanto de ética desde el punto de vista evangélico, Alianza por el Progreso, que supuestamente habla de una raza distinta. Los otros partidos en general tienen que ver qué cosa van a hacer en estas elecciones y a quiénes están postulando, porque no es un momento, nunca lo fue en realidad, para que votemos por cualquier persona. Regresamos con sus...